Damos inicio a Hablando en HD.
Buenos días a todos. Aquí estamos de nuevo en Hablando en HD, como cada semana, miércoles 7 de la mañana en vivo. Y quienes nos escuchan en diferido ya saben que nos pueden encontrar por un montón de lugares: Spreaker, iTunes Podcast, cualquier aplicación de podcast que tengan, YouTube, si están suscritos, por donde quieran, nos pueden encontrar. Mientras tanto, creo que uno de los temas principales de esta semana es la guerra que vienen peleando Google y Amazon desde hace un buen tiempo y que esta semana tomó un nuevo giro.
Y ojo, que es una guerra. Eso significa que ya no estamos hablando solamente de una guerra fría, no, para nada.
Ya, no, ya...
Ya prácticamente los frentes están montados y cada uno está diciendo lo que es.
Exacto, y cada quien está comentando. No comentaron. Están diciendo, hicimos esto porque el otro hizo esto. O sea, literalmente parecen dos chamaquitos.
Accionando. Cada empresa está accionando a su forma.
Exacto. Y están peleando como dos muchachos grandes en un patio del recreo, del colegio. ¿Y por qué tú hiciste esto? Porque él hizo esto. ¿Y tú por qué hiciste esto? Porque él hizo esto. O sea, están a la franca peleando. El último paso que se ha dado en esta guerra ya es un paso muy agresivo por parte de YouTube. Y es que quienes han entrado a YouTube, por ejemplo, yo me enteré del problema porque entré ayer en el Fire TV Stick que tengo a la app de YouTube para ver unos videos y el mensaje que recibí fue YouTube va a dejar de funcionar en este dispositivo a partir del 1 de enero del 2018. Y yo, ¿pero y por qué? yo acabo de comprar este Fire TV. Y me imaginé, yo, diablo, eso tiene que ser YouTube. Porque me recordé que ellos lo habían quitado a YouTube del Echo Show, pero ahí ellos dijeron unas razones. Que la interfaz no da una buena experiencia, pero al final yo sé que era problema. Sí, aquí hay un problema. Esto no es por ninguna razón. Esta aplicación de YouTube funciona exactamente igual que todas las aplicaciones de YouTube de las demás plataformas de televisión.
Y sabiendo el uso de YouTube, o sea, cada quien... Sabemos que realmente YouTube no requiere, por así decirlo, una interfaz complicada.
No.
Y más que nada que el Echo Show, por ejemplo, y el mismo Fire TV tienen todo el potencial para brindarte una experiencia de YouTube.
Claro.
Porque si muchísimos dispositivos que no son de marca pueden hacerlo y lo incluyen de forma gratuita, ¿por qué entonces un dispositivo de Amazon?
Que se vende muchísimo.
Bastante. Entonces, ahí es que realmente se ve el tema de que Google... ha empezado esta parte con ellos directamente y creo que se está viendo más notable en los últimos meses, pero realmente esto ya tiene sus secuelas desde el momento en el que Amazon tiró su store para Android. Que incluso recuerden que en ese momento Amazon, en vez de preferirle irse por la opción de Google Play, se fue directamente por crear su propio Apple Store, por así decirlo, sí, su propio App Store, y le ha ido muy bien, como bien sabemos, porque tienen incluso aplicaciones exclusivas, libros exclusivos. Ellos pueden, por así decirlo, ser juez y parte, las dos cosas. Sí. Entonces, y se han podido salir, por así decirlo, del ecosistema de Google un poco.
Sí.
Muy diferente a como han hecho otros fabricantes, que a pesar que han intentado una idea similar a la de Amazon, no le ha funcionado. Por ejemplo, Samsung con su App Store,
sí,
pero nunca ha sido... por así decirlo, un objetivo tan agresivo como ha sido el de Amazon. Porque el Samsung Ads es como, por así decirlo, algo exclusivo, pero al final Samsung no le da mucho mérito ni nada, sino que más que nada se basa más en la plataforma de Google. Y bueno, cuéntame un poco, porque, óyeme, estoy viendo esto acá...
Oye, cómo
viene... Ya van varios movimientos, o sea...
Sí, mira, todo comenzó... Aparentemente, bueno, eso que tú mencionaste es una de las razones más viejas, el asunto de que la aplicación de Prime Video llegó tarde a Android y cuando llegó exclusivamente, o sea, quien quería instalarla, la aplicación de Prime Video de Amazon, tenía que descargar primero la tienda de aplicaciones de Amazon en el Android. Y ahí entonces podía conseguir la app de Prime Video, o sea, no a través de Google Play. Ya sí, pero la tiraron tarde y la tiraron no a través de Google Play. Entonces, Luego de eso, tú sabes que ellos no querían adoptar, y todavía no lo han hecho a esta altura de juego, el asunto de Google Cast o Chromecast. Uh-huh. O sea, que la aplicación tuviera la opción del botoncito de mandarlo hacia el Chromecast. No, no lo tienen y no lo ha tenido. Y luego de eso, una de las guerras más, o uno de los pasos de esta guerra que más se documentó, que todo el mundo se enteró, por lo menos todo el que sigue noticias de tecnología, fue cuando Amazon sacó de la tienda, de su tienda física, de su tienda normal, el Chromecast y los Apple TV. Ya de eso hace, eso fue como en el 2015, una cosa así, ya eso hace como 2 o 3 años.
Sí, eso fue hace...
Ellos dejaron de vender y todavía no venden los Chromecast y los Apple TV. Con Apple parece ya que el problema está resuelto. Sin embargo, en junio se anunció que este año íbamos a tener la aplicación de Amazon Video, Prime Video, en Apple TV. Sin embargo, ya llegó diciembre y se está por acabar el año y todavía la aplicación no está. Pero por lo menos ya el problema está resuelto.
Así es.
Porque ya Apple lo ha anunciado 2 veces en stage de que Amazon Prime Video viene para Apple TV.
Ahí te das cuenta cómo franquicias de alto nivel, como son Amazon, pueden aprovechar su poder, por así decirlo, que tienen en la sociedad a nivel de mercado. Porque hay que decirlo, los número uno ahora mismo en comercio electrónico son Amazon, sin duda alguna, seguido por eBay en el mercado de segunda mano. Pero definitivamente aquí se ve como productos de grandes marcas, si de una u otra forma no logran crear algún tipo de enlace con la empresa, ya sea dando conformidad a ciertas cosas directamente de ellos o cediendo en funcionalidades o, por así decirlo, en algo que le interese a Amazon, en este caso, no van a estar en Amazon.
No.
Definitivamente. Pero lo más notable ha sido de esta guerra es que en los últimos meses, como bien dijiste, está la parte de YouTube. Pero entonces vi que Amazon, por ejemplo, dijo, bueno, no tenemos aplicación de YouTube, pero todo el mundo conoce YouTube. Así que vamos a crear un link, por así decirlo, que cuando le den clic se vaya a la versión web.
Uh-huh.
Y resulta que luego de que ellos hicieron eso, pasó lo que pasó, como tú bien dijiste. Ahora los usuarios de Echo Show, cuando entran en un link, o sea, ni siquiera una aplicación, un link, le dice que ya no va a tener soporte. Entonces, ahí se ve notable realmente que Google ya no está interesado, por así decirlo, en entablar ningún tipo de relación, ya sea amistosa o directamente.
No, eventualmente ellos van a tener que hablar, porque, o sea, tú o sea, ellos, Echo Show no tanto, porque Echo Show no hay tantos en la calle.
Exacto, Echo Show no,
pero el Fire TV y Fire TV Stick sí hay millones, o sea, eso se usa muchísimo. Entonces tú le vas a quitar el acceso a YouTube a un montón de gente. Ellos lo están haciendo como una medida de presionar a Amazon, porque la última acción que tomó Amazon, sin ningún tipo de nada, de explicación, fue que quitó de la venta de Amazon los productos, los últimos productos de Nest. Uh-huh. El termostato y una cámara que Nest lanzó recientemente, las sacaron. O sea, Amazon las quitó, la dejó de listar en venta y no hubo ninguna explicación. Entonces ahí fue que YouTube dijo, ok, tú no vas a vender mi producto de Nest. Perfecto, te quito YouTube de Amazon. Y en eso no digo un rumor, no. Ese es el comentario que hicieron de parte de YouTube. Dijeron, o sea, que la razón no es de que no funciona bien, no. La razón fue, ellos quitaron el producto de NES, entonces nosotros vamos a quitar YouTube del Fire TV. Exacto. Entonces, esa fue como la gota que derramó la copa. Entonces, ahora mismo, yo te diría, ¿quién está perdiendo la batalla? Yo te diría que Amazon. ¿Por qué? Porque Chromecast, ok, no se vende en Amazon, pero se vende. Se vende en Best Buy, se vende en Google Store. Se vende, la gente tiene dónde comprarlo.
Exacto.
Perfecto. Ahora, Amazon no va a tener YouTube en su producto. Entonces, eso es un problema. Porque entonces, cuando tú vayas a comprar, cuando tú digas, una gente diga, ok, yo ando buscando una cajita de streaming o un stick de streaming para mi televisor. ¿Cuál me compro? Ah, ok, el Roku tiene Netflix, tiene YouTube, tiene esto. ¿Y el de Amazon? Ah, el de Amazon tiene Netflix, pero no tiene YouTube. Ah, pues yo no me voy a comprar el de Amazon, ¿entiendes? Amazon va a tener Amazon debe estar ahora mismo tocándole la puerta a YouTube y a Google para resolver ese problema, porque ya tienen un deadline. Si ellos no resuelven eso antes del 1 de enero, sus usuarios no van a poder acceder a YouTube. Sus millones de usuarios que ya lo compraron, que ya lo tienen, no van a poder entrar a YouTube, y sus potenciales compradores van a saber que no van a tener YouTube disponible y se van a frenar. No lo van a comprar. Se van a comprar un Roku, se van a comprar un Chromecast. Y el Chromecast está sumamente barato. Claro, no se compara porque el Chromecast no tiene una interfaz. El Chromecast se controla desde el celular o la tablet. O sea, tú buscas el contenido en la app que quieres ver ese contenido y entonces lo mandas hacia el televisor. O sea, no es tan cómodo como el Fire TV Stick, que para mí es una de las mejores opciones. Pero con esto de que no va a tener YouTube a partir del 1 de enero, realmente es un problema. Entonces me parece que está perdiendo la batalla Amazon. También me parece que el mismo Amazon tiene gran parte de la culpa. Amazon ha tomado pasos muy agresivos, porque, por ejemplo, ¿cuáles son los pasos que se han dado? Número uno, que la app de Prime Video no saliera para Android a tiempo, y cuando salió a través exclusivamente de la tienda de aplicaciones de Amazon. ¿Quién tiene la culpa? Amazon, mi hermano. Uh-huh. Tire la maldita aplicación. Exacto. Usted es que la desarrolla, no es más nadie. Usted es el responsable único de que eso esté o no esté disponible en la tienda de aplicaciones. O sea, ¿cuál es el problema? Tíralo. Número dos, soporte para Chromecast. Porque tú no quieres ponerle soporte para Chromecast. Está bien que tú tienes tu propio dispositivo, pero eso no es problema, viejo. Tú lo que quieres es que tus usuarios tengan opciones. Entonces, dale opciones. No quiera cerrar el camino al otro porque el otro es competencia. O sea, trata de olvidarte un poco porque tú eres competencia, pero también necesitas de los servicios de Google. Entonces, tiene que hacer un balance. Entonces, dejar de vender Chromecast y Apple TV, porque no se puede tocar Prime Video. Esa fue la excusa. Uh-huh. Entonces, si la gente compra un producto de eso en Amazon, puede causarle confusión, porque si no toca los servicios de Amazon, mi hermano, la gente lee, la gente sabe si toca o no toca los servicios de Amazon, número uno. Y número dos, tú eres el responsable de que esos servicios no estén. Porque Apple no te va a desarrollar la app para ti, y Google tampoco te va a desarrollar la app para ti. Eres tú que tienes que ponerla disponible. Entonces
ahí se ve que realmente es más que nada una estrategia de Amazon de implantar sus productos, por así decirlo, a la mala en el mercado. Sí. O sea, ellos lo que les interesa más que nada es poder acaparar un mercado significativo que pueda competir con el Apple TV o con el Chromecast o con el producto de Google y Apple.
Y en el caso de Google es más fácil, porque yo creo que Google como que no te pide dinero como parte de las ganancias. En el caso de Apple, ellos sí han dicho que ellos no iban a lanzar una app en Apple TV hasta que no hubiesen condiciones de negocio como favorables. Parece como que Apple quiere una tajada de las ganancias de las suscripciones o algo, porque parece que no es simplemente crear la app y ponerla, parece que hay otra negociación en el medio. Parece que de por sí tú sabes que si la gente se suscribe vía Apple TV, Apple por regla de la tienda gana una parte, pero tú sabes que la mayoría de gente usa Prime y se suscribe vía la página de Amazon. Pero ahí parece que hay algo más, porque ellos siempre lo han dicho. Jeff Bezos lo dijo en una conferencia una vez, que le preguntaron y dijeron, hasta que no la app de Amazon Prime Video no va a estar en Apple TV, hasta que no haya mejores condiciones de negocio. Entonces, está bien, ahí parece que hay algún maquito, pero buscaré la vuelta, porque, loco, todo el mundo está, o sea, está Netflix, está Hulu, tú puedes estar también, o sea, hasta tú no quieres entrar en negocio y está Telco y quieres que sean las condiciones tuyas o no. Pero está bien, ahí yo se lo voy a perdonar, porque uno no sabe cuáles son uno no sabe qué es lo que se está hablando allá atrás. Cuando tú vienes a ver, ¿verdad? Apple quizás le está pidiendo algo abusivo y ellos no tienen por qué estar de acuerdo obligado. Pero fíjate que esta es la única que yo diría que no es culpa de ellos, y es porque no sabemos los detalles específicos detrás de escenario. Pero después, prácticamente por todo lo demás, Amazon es el que se metió en su lío. Quizá ellos no ellos pensaron, se vieron en una posición de poder donde tenían la ventaja, y nunca pensaron que eventualmente iba a llegar un momento como este donde lo iban a dejar desnudos. O sea, ahí, con ese paso que dio Google con quitar YouTube del Fire TV, los han dejado fuera de base. Ah, o sí. sea, ellos no saben literalmente qué es lo que van a hacer a partir del primero de enero. Entonces ellos van a tener que resolver obligado. Y quizá eso lo haga ser un poco más humilde luego de ahí, saber que las cosas no son tan fáciles. Eso, por ejemplo, eso le pasó al mismo Apple cuando decidió quitar Google Maps por estar en pelea con Google y hacer su propia compañía de mapa, que fue un desastre al principio, cuando salió Apple Maps por primera vez. Eso le costó la cabeza incluso a un vicepresidente senior de la compañía, esa decisión. Entonces, hay que tener cuidado. O sea, aunque uno pelee con los competidores, hay que ver cuando tú necesitas algo de ellos. Porque mira cómo está, cómo le pasó a Apple, mira cómo le está pasando, posiblemente le pueda pasar a Amazon, y de por sí ya le está pasando con un producto nuevo que no es barato y va a tener dificultades para venderse ahora más, que es el Echo Show, que no soporta YouTube. YouTube lo quitó prácticamente desde el día uno, por razones que está bien, eran válidas, la interfaz no era como quizás la que ellos querían que sus usuarios tengan, pero luego Echo Show lo que hacía era que cuando tú le pedías un video, te mandaba para la página de YouTube directamente. Entonces, ahí yo entiendo que no se está violando nada. Ellos, no. ellos dicen que está violando una regla, la regla B4, qué sé yo qué.
Seguramente el navegador
estuvo bien rebuscado.
Claro, imagínate, fue algo bien rebuscado y probablemente...
Fue rebuscado, pero le quitaron el acceso también por esa vía. O sea, Echo Show no puede ver videos de YouTube. Y dije, dime tú, ¿para qué uno va a comprar un Echo Show si no coge YouTube? Eso está fuerte. Entonces,
claro,
le trancaron el juego.
Una de las cosas era, ¿te recuerdas en los anuncios del Echo Show? De que lo utilizaban mucho en la cocina, por ejemplo.
Sí.
Y por lo general en la cocina cuando
receta y cosas así.
Se intenta ver receta, cualquier cosa. Entonces, si no tiene YouTube, ahora mismo un dispositivo, yo creo que parte de las redes sociales no... ya YouTube es obligatorio, y si el dispositivo no lo tiene, lamentablemente no está al auge, por así decirlo. Y bueno, tú te das cuenta también que Amazon todavía no se ha, por así decirlo, hecho eco con otras cosas, porque por ejemplo Amazon sigue vendiendo otros productos de Apple en sí, el caso de Apple, y otros productos de Google en la tienda.
¿Cuál es de Google?
Por ejemplo, ellos están vendiendo los audífonos, por ejemplo.
Ah, ok.
Pero los venden los de segunda mano.
Exacto, no directamente
de Amazon. Exacto, no lo nuevo. Entonces, ahí te das cuenta como que hay algunos productos que no son competencia directamente de la marca, hasta que Amazon no tira un audífono, y ellos, por así decirlo, lo disponen, porque sabemos que no es Amazon al final, porque sí. Amazon también maneja el tema de terceros.
Sí.
Entonces, ahí te das cuenta que realmente... cada uno jala por su lado.
Claro.
Eso es así. O sea, hasta que no interfieran en los intereses del otro, todo va bien.
Pero yo entiendo que ese problema se va a resolver, sobre todo por el nivel al que ha llegado. Ya llegó a un nivel que realmente va a afectar a los usuarios. Ya ellos deberían de olvidarse de sus diferencias como empresas, porque ya llegó un momento en que el usuario se está viendo directamente afectado para ambas partes. Porque a los clientes de Fire TV no van a tener acceso a YouTube. Y YouTube sabe que esos millones de usuarios se van a quedar sin acceso a su servicio. Entonces, los dos se ven afectados, claro, más directamente Amazon, porque la gente va a tener opción de comprarse otro producto. Pero igual, o sea, tú compraste un producto que prometía una funcionalidad y te la van a quitar sin más. Sin ninguna explicación, sin ninguna excusa, nada. Entonces, yo entiendo que es una forma de presionar, pero se va a resolver. Yo espero y quiero que eso se resuelva. Pero nada, vamos a dejar ese tema ahí. Ese tema está candente. Yo sé que van a haber noticias muy pronto sobre eso, porque no es algo que ninguna de las dos compañías van a querer dejar de lado. y sobre todo que el deadline está bastante cerca. Ellos van a tener que llegar a algún tipo de acuerdo. Vamos a ver también cuándo va a salir la aplicación para Apple TV, porque eso significa que inmediatamente, o lo entendemos, que inmediatamente se salga a la luz esa aplicación, se van a comenzar a vender de nuevo los Apple TV en Amazon. Así y bien. Eso sería un duro golpe también para los mismos Chromecast, que aunque la diferencia de precio tampoco es como que afecte mucho.
No, exacto.
Un Chromecast te cuesta $35.
No, con un...
Mientras un Apple TV te cuesta 180. O sea que
compra un Apple TV se puede comprar 5 Chromecast, sí, o 6 Chromecast fácilmente.
O sea que no es tanto que, estoy en Amazon, ok, se va a vender como... No, o sea, eso no va a hacer tanta diferencia, pero... vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, me gustaría, Raven, que me hicieras un pequeño resumen. Yo me imagino que tú fuiste, ¿verdad?, al CodeCamp.
Claro que sí.
¿Tú me puedes hacer un pequeño resumito de lo que viste por ahí? 5 minutos ahí, como para...
No, sí, claro. Como todos los buenos desarrolladores que tuvimos que pasar por allí antes, por así decirlo. E incluso vi por ahí un video tuyo.
¿Cómo que viste un video mío?
Claro que sí. Vi por ahí un video tuyo.
Explícate.
De la parte de... de cuando estuvimos en Hablando HD la semana pasada, uh-huh, en el tema de las boletas, por igual. Entonces, por allá se lanzó también, recordando que los medios apoyan el talento local de desarrollo. Okay. Entonces, fue muy interesante realmente y una muy buena experiencia que se la recomiendo a todos para una próxima vez, ya que pasó.
Sí.
Entonces, ya resumiendo un poco lo que fue, allá pudimos ver todo tipo de tecnologías y más que nada a nivel de cuando nos referimos a tecnología es conocer las plataformas actuales que tienen disponible, por así decirlo, los usuarios para convertirse en desarrolladores. Como bien sabemos, tenemos la parte de iOS, tenemos la parte de Android, pero luego de que tú te adentras en este mundo, tienes distintos sabores, por así decirlo, donde tú puedes ver y decidirte, por así decirlo, en cuál sabor es mejor. Uh-huh. Y ya aquí tú tienes el tema de cloud computing, tienes el tema directamente de desarrollo móvil utilizando la plataforma de Xamarin, que le dieron mucho hincapié a ellos allá. También pudimos ver una presentación muy interesante que fue dirigida por el director de GitHub. Uh-huh. Que GitHub es una de las redes a nivel mundial, por así decirlo, una red, pero más que nada es una plataforma de control de versiones para aplicaciones. Uh-huh. Tanto aplicaciones open source, que las open source en este caso son las gratuitas, como aplicaciones comerciales, que en el caso de las comerciales ellos cobran un fee. Y pudimos ver una presentación muy interesante por parte de Phil Hutt, y también tuvimos presentaciones como con Walter Novoa de Colombia, de Microsoft directamente, y por allá se vio de todo, créeme que se vio de todo. Se vio un poco de Bitcoin con crypto currencies, muy interesante. Esa fue una presentación que dio Vivian Guillén, y también ya entrando en términos un poco más llanos, pudimos ver bastantes aspectos de seguridad, que muchos desarrolladores se les olvida la seguridad y simplemente desarrollan, por así decirlo, aplicaciones y se olvidan que estamos en un mundo en el que constantemente somos atacados tanto a los usuarios a nivel de privacidad, pero por igual las aplicaciones, y eso influye en la reputación.
Sí.
Imagínate si Facebook no tuviera todas esas políticas de privacidad que supuestamente funcionan. Muchos todavía no tuviéramos adentrados en las redes sociales como estamos hoy día.
Sí, claro.
Pero definitivamente un evento recomendado para todos. Es un evento que vale la pena seguir.
Vuelve, me imagino, el año que viene.
Vuelve el año
que viene. Fue sold out.
Así mismo, fue sold out. Vuelve el año que viene. Entonces, ya esa parte, manténgase al tanto directamente con el evento. Nosotros, en el momento que ellos lancen la primera jugada del próximo año, lo vamos a decir por acá, y definitivamente es un evento que vale la pena, no solamente para el público específico de programadores y desarrolladores locales dominicanos, sino para todo público tecnológico, porque realmente las explicaciones no son, a pesar de que son técnicas algunas, muchas son muy generales y de conocimiento amplio, que te pueden permitir, por así decirlo, dar ese paso que te falta para adentrarte en este mundo de ads.
Okay.
Así que definitivamente lo recomiendo y fue una muy buena experiencia.
Perfecto. Pues vamos a hablar un poco sobre otro de los temas, que tenemos un picadillo de temas cortitos fuera del tema principal, así que vamos a continuar.
Noticias tecnológicas.
Parece que no pasa una semana sin que Instagram le agregue una funcionalidad nueva a la aplicación. ¿Te estás fijando en eso? Uh-huh. O sea, literalmente no están tirando de que grandes actualizaciones con un montón de cosas, sino que están tirando actualizaciones pequeñas cada cierto tiempo. Pero no actualizaciones nada más, sino funcionalidades nuevas, pequeñas, pero de manera muy constante, prácticamente semanal. Instagram está tirando algo nuevo.
Semanal tuve algo nuevo siempre. Sí. Y entonces yo he utilizado la plataforma de Stories, la misma plataforma que ellos tienen, de tu poder, una plataforma que le han mantenido a ellos una cantidad de usuarios activos de forma increíble. Esa misma plataforma es la que utilizan para presentar las nuevas funcionalidades. Y si te das cuenta, muchas de ellas, a pesar de que la mayoría han sido una copia, hay que decirlo, de Snapchat.
Sí.
Y bueno, el principal rival de ellos es Snapchat. En los últimos meses se ha podido ver un poco de personalidad, por así decirlo.
Sí.
Algunas cosas que son muy propias de Instagram y que ellos la han tratado como que de integrar con esta experiencia de Stories. Y definitivamente yo creo que Snapchat, a pesar de que está respondiendo bien, porque Snapchat cada vez que Instagram tira algo, responde de una manera adecuada, porque por ejemplo ya ellos arreglaron el tema de la interfaz ahora. Ellos van a lanzar una interfaz renovada en diciembre,
sí,
completamente, y la aplicación va a cambiar del cielo a la tierra. O sea, para muchos, incluyéndome, no usamos Snapchat de todo, o sea, no lo usamos al 100% por un tema de que la aplicación es muy complicada. En cierto punto, para tú manejar.
Bueno, pero sí, ellos renovaron ahora la interfaz precisamente para eso, para hacerlo más cómoda.
Entonces, pero Instagram, sabiendo que tiene la interfaz ya de por sí, una interfaz súper sencilla, simple, que a todo el mundo le gusta, y en el día que Instagram cambie la interfaz, yo creo que lo que va a tener es quejas, no otra cosa. Entonces, en cambio de Snapchat, que probablemente ahora tenga...
Mira, y de por
agradecimiento, porque imagínate.
De por sí, el hecho de que Instagram esté agregando poquito a poquito opciones hace que puedan ir agregando cambios en la interfaz suaves, poco a poco, y que no afecte tanto. Porque, por ejemplo, tú comparas Instagram de hace 3 años con el de ahora y tiene ciertas diferencias, pero como lo han ido haciendo poco a poco, no se notan casi. Porque ellos cada semana te tienen una cosita nueva. Te le agregan un botoncito nuevo. Te le agregan una opcioncita nueva. Y tú las vas asimilando porque te la van tirando de a poquito. Entonces tú las vas dominando rápidamente. Pero ahora, dos funciones que ellos acaban de agregar, que obviamente no a todo el mundo todavía la tienen disponible, porque estas son cosas que ellos la van tirando, vamos a decir, por partes. O sea, la van activando por partes a sus usuarios. Tienen que ver con stories las dos. Una de ellas es archivar un story y otra de ellas es highlight. La primera, yo entiendo que va a ser muy utilizada, que es que tú sabes que, por ejemplo, cuando tú subes un story, eso dura 24 horas. En ese tiempo, si tú lo quieres mantener...
Yo la tengo activada.
Si tú la quieres mantener, la opción es tú entrar a tu mismo story y darle el botón de descargar el video o la foto.
Así mismo.
Siempre y cuando tú obviamente no la hayas tirado con la cámara normal del celular. Si la hiciste directamente desde Instagram, eso se queda en Instagram hasta que tú la grabes. Si pasaron las 24 horas y tú no la grabaste, simplemente se perdió. Entonces, esta función de archivar, tú la puedes activar automáticamente. Y todos esos stories que tú grabas se quedan, como quien dice, o sea, esos stories que tú creas se quedan guardados, aunque a los 24 horas tus amigos no lo pueden ver, la gente que te sigue, pero para ti se quedan guardados. Así y entonces eso creo que es muy interesante porque así tú no tienes que estar recordando de grabarlo, sino que se quedan todos grabados y en cualquier momento tú puedes revisar, borrar, lo que sea.
Y lo mejor de eso es que se quedan grabados en Instagram.
Exacto, en la nube.
Entonces,
no te ocupan espacio.
No te ocupan espacio porque, por ejemplo, ya yo podía colocarle la opción de que automáticamente yo lanzo un history, ellos se graben en el celular, pero eso tendía a foto duplicada. Porque muchas veces tú estabas subiendo la misma foto y luego te la grababas, ¿no?
Ajá, de nuevo.
Exacto. Entonces, tenía foto duplicada, video duplicado. O sea, tú tenías menos storage, en otras palabras.
Ajá.
Entonces, ahora, eso para mí ha sido un hito por parte de ellos, de que tú puedas tener eso. Y básicamente, tú estás archivando todo en la nube de Instagram sin ningún costo. Y que sabemos, yo lo puedo decir, creo que a ciencia cierta, que creo que Instagram ahora mismo es una de las redes que más contenido digital está consumiendo.
Sí.
Y si te das cuenta, tú tenerlo todo allá realmente no te causa ningún tipo como de riesgo. Más que nada lo que te causa es un, por así decirlo, un aire de simpleza. Uh-huh. De que tú, la red que tú más utilizas, simplemente tienes que volver al archivo, si quieres lanzar algo nuevo, listo. Lo publicas y ya.
Sí.
Entonces, eso me gustó, y me gustó también el tema de que la otra funcionalidad,
ajá, la de highlights.
La de highlights funciona en conjunto con esta, y es que, por ejemplo, luego de que ya tú tienes las fotos archivadas, tú puedes crear álbumes, por así decirlo, de esas fotos archivadas, y se crean los highlights. Uh-huh. Pero estos highlights, a diferencia de los histories, se quedan en tu profile, pero se quedan en tu profile durante el tiempo que tú decidas.
Ajá. No digas que las 24 horas se vencen, sino que mírenlo como stories que no vencen.
Exactamente. Por ejemplo, tú sabes que yo vi esa funcionalidad muy interesante en el sentido de, imagínate un perfil de Instagram de tutoriales.
Uh-huh.
Y digamos que tú te pierdes el tutorial ahora mismo, por decirte un ejemplo.
Sí.
O te pierdes un review o una página de review. Y ellos pueden crear highlights a nivel de history, de, por así decirlo, de un Insta review, y tenerlo ahí a la mano. O sea, realmente lo que está creando Instagram con estas funcionalidades no es solamente un agregado a la plataforma. Yo lo veo más que nada como una nueva forma de que las agencias e incluso las publicitarias puedan llegarle a los usuarios desde otras perspectivas. Uh-huh. Porque tú lo puedes utilizar tanto a nivel de publicitario. Óyeme, realmente creo que con esto Instagram ha sabido, por así decirlo, buscarle la vuelta a todo lo que Snapchat le ha ido haciendo. Y yo creo que en este caso no fue Snapchat que ellos le robaron la idea. Yo creo que fue YouTube.
Sí.
No sé si sabes. Bueno, claro que sí que lo sabes. Claro. Lo de YouTube Reels, que era una funcionalidad que estaba probando YouTube en beta.
Uh-huh.
Ni siquiera está ahora mismo en YouTube. Que iban a ser los stories de YouTube.
Por sí, así y decir. Todavía ellos siguen con la idea. Esto como que viene por ahí. Aunque no son stories.
Pero ya Instagram se adelantó.
Sí, no, pero no van a ser stories. Bueno, sí, son como los highlights realmente.
Exacto.
Pero con más funcionalidad, o sea.
No, ya ahora si YouTube lo lanza, YouTube está copiando a Instagram.
Sí, pero va a tener más va a tener más funcionalidad. Y total, yo no veo a YouTube y a Instagram como una competencia directa, porque Instagram es como más efímero, más...
Sí.
El que va a YouTube se siente en YouTube a consumir contenido. O sea, lo veo como cosa un poco diferente. Y esos stories, que tienen otro nombre, ahora no recuerdo el nombre de los de YouTube, van a tener más funcionalidades. El hecho, tú vas a poder incrustar videos, uh-huh, enlaces, o sea, van a tener un poco más de funcionalidades. Pero, vamos a ver qué sigue sacando YouTube. Instagram, hay muchas funcionalidades que son muy esperadas, como el hecho de que se pueda hacer regram, o sea, o repost de manera nativa, sin necesidad de una aplicación de terceros. Son cosas que la gente está esperando mucho y eventualmente entiendo yo que deberían ellos de sacarlo. También supuestamente están probando la opción de agregar GIF a los stories, o sea, animaciones encima de los stories, como un buscador de GIF. Y nada, son cosas que se vienen comentando de hace mucho. También el asunto de que la lista de amigos, o sea, que tú puedas tener una lista de personas que son como personas cercanas o amigos cercanos, que tú puedas crear posts que solamente los vean ellos, o sea, que sean públicos, no sean mensajes directos, pero que solamente los vean las personas que están dentro de esa lista. Esas son cosas que supuestamente se están probando. Pero nada, vamos a ver, eso, seguro en la semana que viene tendremos nuevas actualizaciones de Instagram, eso está pasando, eso se ha vuelto común, que cada semana tengamos algo nuevo. Pero vamos a continuar.
Estamos hablando en HD.
Háblame un poco de esto, de que los emojis de Apple pronto, posiblemente, el año que viene, se van a poder girar.
Eso es, ¿cómo te digo?
Y mira, que los emojis parece algo sencillo y la gente le da tanta importancia que pelean hasta por el orden en que los ingredientes de un hamburger están colocados en el emoji.
Así mismo. Definitivamente ya, o sea, vemos noticias tan importantes como la parte de Google y Amazon y llegamos a noticias tan...
Triviales
como esta, honestamente. Y es que definitivamente los emojis... han tomado una posición en el mercado, una participación incluso en los comentarios tecnológicos. Y si te das cuenta, antes los emoticons no tenían tanta repercusión.
Sí, porque tienen muchos años realmente.
Y ahora es
que ha tomado esa preponderancia tan alta.
Exacto, entonces realmente... Pero yo creo que el tema está en que las marcas se lo están utilizando, porque no sé si recuerdas que incluso Apple hizo una sola actualización. Nada más hizo una sola actualización, fue para agregar casi 200 emojis.
Ajá.
Pero hizo una actualización del sistema completo para agregar emojis. ¿Tú sabes lo que es? O sea, estamos hablando que ya...
No, y fíjate que la función, como quien dice, principal o más chula del iPhone 10 son los animojis, por ejemplo.
Exacto, los animojis. Pero ahí hay como que... se justifica, por lo menos, porque es un tema de que la cámara, etcétera. Uh-huh. Pero, óyeme, realmente, bueno, lo que tenemos es que básicamente todos los emojis, como bien y conocemos, muchos de los emojis tienen un orden en específico, más que nada porque así fue originalmente como se crearon.
Sí.
Entonces, la idea de Apple es ahora que ellos van a lanzar una actualización el próximo año donde te van a permitir que cada emoji... doblarlo de forma...
voltearlo, o sea, ponerlo espejo.
Voltearlo, pero exacto, voltearlo de forma espejo. Por lo tanto, no va a voltearse de forma vertical, sino de forma horizontal.
Exacto, siempre. Por ejemplo, si la gente que pone el bracito ese como de una gente fuerte, el mollerito, que si está apuntando para la derecha, o sea, como si fuera un brazo derecho, que tú puedas voltearlo para que parezca como que el brazo izquierdo, por ejemplo. O el dedito que está apuntando hacia la izquierda, la mano que apunta con el dedo hacia la izquierda, que tú puedas voltearlo para que apunte a la derecha. A eso que se refiere.
Así mismo.
No voltearlo hacia abajo, por ejemplo.
Y ya, esa es la gran noticia.
Sí, esa es la gran noticia. Lo grande es que eso es una pendeja y ahorita te va a estar la gente vuelta loca por eso.
Así mismo.
Y lo va a agregar Android y lo va a agregar todo el mundo. Y mira, una vaina totalmente como que tú dices, eso tiene importancia. Y la va a tener, estoy casi seguro.
Increíble.
O sea que ya básicamente eso es. Vamos a pasar a... Quiero mencionar una app nueva. Bueno, dos apps nuevas, ¿no? Hay una que no la agregué al listado de las cosas para hablar. Que se las quiero recomendar. Son de Google ambas y son para Android ambas. Una se llama Google Files Go. Y para ponértela en resumen, para que tú mismo que están oyendo, vayan y la bajen, te va a ayudar a conseguir más espacio en tu celular. Punto. Ya, eso es lo que hace. Él te va a analizar todo en tu celular y te va a dar opciones reales para tú generar espacio en tu celular. Eso, vamos a decir que esta app, porque obviamente está nada más para Android, es algo similar a las opciones que tiene iOS 11 ahora, de eso mismo, de evaluar el consumo de tu espacio en qué se está usando y darte recomendaciones que tú con un botón las implementas para ahorrar más espacio. ¿Qué tipo de cosas hace? Por ejemplo, busca fotos duplicadas, videos duplicados, busca aplicaciones que tú tienes mucho tiempo que no utilizas y te dice, mira, si tú haces tal acción vas a recuperar tantos gigas o tantos megas de espacio. Y tú le das, por ejemplo, te dice, mira, tú tienes... un mes que no usa ninguna de estas aplicaciones. Si tú las borras, va a tener tanto de espacio. Tú le das un clic, ¡pam! Y él las borra y tú recuperas ese espacio.
Básicamente lo que tiene Google Photos, pero ya a nivel de archivo.
Ajá, a nivel de todo, exacto. No nada más de fotos, sino a nivel de archivo.
Eso está muy bien.
Está muy buena. La otra también es de Google. Ahora yo no recuerdo el nombre, para que tú veas cómo son las cosas. Pero es, yo te la voy a conseguir casi ya. Es una...
No, porque te iba a decir
que... Que es la de Data. Que la tiraron en esta semana.
Ajá. Te iba a decir que también, además de eso, está la Fire Code, que es muy parecida al estándar de Apple, que tiene hace bastante tiempo.
¿Cómo que se llama?
Fire Code.
Ah, ok.
Aquí está. Uh-huh. Entonces, los usuarios de Mac saben que tienen AirDrop, que ese te permite... entre Mac, iPhone, iPad, bla, 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 lo que sea de Apple, transferir archivos sin necesidad de tú tener que hacer, digamos, una conexión a Bluetooth, crear una red local, etcétera. Uh-huh. Entonces, ellos lo que hicieron fue básicamente lo mismo, pero un protocolo de Google que funciona tanto para todos los dispositivos Android, pero además de Android, también ellos eventualmente van a tirar una versión móvil para iOS. Por lo tanto, están jugando tanto en el mercado de ellos como en el mercado de Apple. Y sabemos que eventualmente esto funciona a la larga porque los usuarios siempre buscan la forma de no ser incompatibles con los demás. A pesar de que las empresas intenten, por así decirlo, de crear barreras entre una plataforma u otra. Entonces, realmente esto lo veo muy bien y veo que incluso soporta datas con velocidades de hasta 125 megabits por segundo, o sea, bastante rápido.
Sí.
Pero ya ahí hay que ver cómo se puede manejar, porque incluso ellos van a tener la opción de tú poder utilizar la data del teléfono para transferir información. O sea, no solamente se van a limitar al Wi-Fi y al Bluetooth como se limita AirDrop, sino uh-huh. que también se van a ir
a
la data móvil. Y bueno, si tú quieres pasar un archivo, por así decirlo, yo en mi caso prefiero mandarlo, en tal caso, yo te lo mandaría a ti por WhatsApp, porque WhatsApp lo comprime. Pero aquí estamos hablando de una aplicación que no comprime, sino que envía el archivo tal cual. Tal.
Uh-huh.
Exacto. Entonces, ya ahí la parte de data, como que no creo que en mercados emergentes como el nuestro se pueda utilizar, más que nada, porque ya tienen lo del tema de los planes ilimitados, pero aquí todavía no tenemos esas opciones.
Esas opciones. Mira, la app que quería, la que no recordaba el nombre, se llama Datally. Ajá. Data y doble L y griega. Datally.
Ah, sí.
Okay, Datally. Uh-huh. Que es una aplicación que te ayuda precisamente con el consumo de data de tu celular en Android. Y también tiene unas ciertas opciones de Wi-Fi para el celular. Oye, es muy buena. Por ejemplo, cuando tú estás usando una aplicación, vamos a decir, tú abres Waze, una aplicación que consuma data, él te abre como si fuera un iconito flotante. Como hace, por ejemplo, en Android, el Messenger de Facebook, como un bubble, que te pone el icono de la aplicación que tú estás usando y te dice cuánto está consumiendo en tiempo real, para que tú sepas si está excediendo de lo que tú te interesaría que consuma. Igual, tú puedes saber qué apps son las que más te están consumiendo. O sea, cuando tú entras a la aplicación como tal, a Datally, te dice cuáles son las apps que están consumiendo más. Tú puedes bloquear que no usen la data en el background, que solamente la app que está en el frente sea la única que te consuma data cuando tú estás conectado a la data del celular y no a Wi-Fi. Tienen muchísimo, o sea, son cosas que algunas de ellas el sistema operativo las tiene, pero las tiene, tú sabes, muy escondidas. Aquí te la pone una interfaz al estilo de Google.
Lo interesante,
muy cómodo y muy fácil de usar.
Lo más interesante sería ahí que esta aplicación tuviera algún tipo de enlace, por así decirlo, con alguna de nuestras operadoras, para ver si nuestras operadoras pudieran reconocer el consumo de data de esa aplicación.
Sí.
Como
tú
bueno,
sabes, tú sabes que eso no va a pasar.
Porque tú sabes bien que, óyeme, aquí no hay forma. Altiz, Claro, Viva, todas.
Sí, pero tú sabes que eso no va a pasar. Pero por lo menos,
todas,
por lo menos, mira, te da opciones.
No sé si que ellas multiplican por 2, por 4,
bueno, no
la data que tú consumes.
No sé cómo funcionará.
Pero definitivamente, óyeme, hay forma que tu móvil sea idéntico.
Eso no va a pasar.
No hay forma.
Pero por lo menos esta tiene opción, mira, tiene opción de Data Saver, que ellos dicen que te va a ayudar a ahorrar hasta un 30% de tu data móvil, del uso de tu data móvil. pero tiene el bubble que te dije.
Eso seguramente solamente en Android que funciona.
Sí, eso esa aplicación es para Android, nada más. Sí. Tiene el bubble que te dice en tiempo real la data que está consumiendo una aplicación. Y mira, ahí me di cuenta que Waze, aunque tú lo uses de manera continua, eso no consume casi nada. Yo duré manejando un momento como media hora, o sea, de la casa del trabajo, y no me consumió, creo que no llegó a un mega. O sea que a pesar de que está en un uso continuo, realmente el consumo de data es mínimo, o sea que es muy eficiente. Te ayuda a entender el uso, o sea, tiene una serie de métricas que son sencillas de entender. Así tú ves cómo tú estás usando la data, un histórico del uso de tu data, cómo son las tendencias del uso según la hora o por aplicación, súper fácil de entender. Y basado en eso, obviamente, va analizando el uso que tú le das a tu data y te das recomendaciones personalizadas, que te dice como qué cosa aprender, qué cosa pagar. O sea, te da recomendaciones para que tú hagas un mejor uso de tu data basado en el uso pasado tuyo. Tiene un Wi-Fi Finder, como te dije. O sea, te ayuda a saber cuáles son los Wi-Fi que hay en la zona y a qué distancias están. O sea, y tú ves el rating que tiene, a ver si son buenos o malos. Y obviamente tú también puedes darle tu propio rating. Y nada, bájensela, es gratis. Vuelvo y le digo el nombre, se llama Datally. Es de Google, o sea, que ustedes sepan que es una aplicación buena. Ok, claro, tiene una muy buena integración también con el sistema operativo, por la misma razón, es de Google. Y por lo menos para probarla, creo que se las recomiendo para que la usen. Pero vamos a dejar ese tema ahí y vamos a pasar un poco a cine y televisión, que hubo unas noticias muy interesantes, así que vamos para allá. Sí.
Cine y televisión.
Revy, cuéntame de esa noticia de que Disney está en compradera. Abrió el carrito de compra y salió. Dime.
Así mismo. Definitivamente ya tenemos esperanza, los fanáticos de Marvel, por así decirlo. Porque ya se está cerrando, por fin, un acuerdo entre Disney y Fox para la compra de los Cuatro Fantásticos. Entonces, yo creo que ya si eso pasa a mano de Disney, ahora sí podemos confiar tal vez en esta franquicia que son los Cuatro Fantásticos, que como bien sabemos se lanzó un reboot original recientemente, que fue un total fiasco.
Ya lo sabes.
¿Tú la llegaste a ver?
Sí.
¿Completa?
Sí.
Ah, ok. Muchos no la vieron completa. Entonces, nada. Entonces, antes de eso, habían tirado unas dos películas, que la primera fue más o menos, y la segunda fue más de lo mismo. Pero definitivamente creo que a Fox no le ha ido tan bien con los Cuatro Fantásticos como le ha ido con la franquicia de los X-Men, por ejemplo. Y creo que ha sido por un tema de guión, de creatividad, de que no han sabido realmente cómo buscarle el camino o la vuelta a este universo de personajes. Y creo que ahora, en manos de Disney, y como Disney lo dijo, porque una de las cosas que siempre han dicho de Disney es que ellos utilizan todos sus personajes dentro del universo de los Avengers, que como bien sabemos es ahora mismo el más grande, por lo menos hasta ahora, uh-huh, a nivel cinemático.
Sí.
Entonces, no hay mucho que hablar. Si Disney ya decidió hacer eso, y por fin lo pudo hacer, porque recuerden que Marvel, en los 90, cuando se vio en dificultades, se dio muchas de sus licencias de superhéroes a empresas como Sony, por ejemplo, en el caso de Spider-Man, que ya Sony hizo un contrato con Disney, por eso es que Disney puede utilizar Spider-Man con los Avengers.
Sí.
Por igual, se dio lo que fueron los X-Men, se dio los Cuatro Fantásticos, se dio Deadpool, lo se dio a Fox y otros personajes más. Entonces, ya se puede ver como poco a poco, luego de la compra de Marvel por parte de Disney, Disney ha podido ir recuperando los personajes que le quedan, por así decirlo, para unirlo. Y yo lo que veo es que, además de hacer dinero, porque como bien sabemos, Disney como multinacional hace bastante dinero.
Claro.
una la más grande, por así decirlo. Uh-huh. Pero además de eso, creo que están complaciendo a los fans. Que los fans quieren ver, y siempre lo han querido, un cross-up de todos los superhéroes. O sea, uh-huh. Porque ya lo tenían en las historietas, lo tenían en las tiras animadas. Y creo que poderlo llevar eso al cine, y como bien sabemos, la calidad cinemática que hay actualmente es muy buena, realmente va a garantizar un buen espectáculo y más que nada un entretenimiento que todos tenemos que ver. Así que si esto se logra, que estiman que en la próxima semana Disney va a anunciar esto, ya los rumores y todo indican de que están filmando ahora mismo, o sea, en esta semana, y la próxima semana Disney va a anunciarlo, probablemente tengamos la noticia mucho antes. Y si esto es así, ya esta franquicia pasaría a manos de una franquicia de una multinacional que yo creo que sí sabe cómo buscarle la vuelta.
Sí.
Y cómo sí realmente crear una experiencia, un guión, una historia que sí pueda calar entre los usuarios. Porque, óyeme, creo que lo que habían sido más, por así decirlo, desventajado de todos los superhéroes eran ellos.
Sí.
Si te das cuenta de todas las historias, y bueno, están ellos y algunos de DC, pero como estamos hablando de Marvel directamente, definitivamente esa era la franquicia que faltaba revivir, por así decirlo.
Ahora, háblame del trailer de Avengers Infinity War. Para comenzar, hace 6 días que salió,
sí.
Y ya tiene 87 millones de views.
Así mismo.
y sale en el 2018, no recuerdo ahora la fecha exacta, déjame ver si la dice en el mismo trailer.
Lo compararon incluso con el de Last Jedi de Star Wars.
Ah, el 4 de mayo sale en los cines.
Así mismo.
Pero la gente está muy emocionada, o sea, va rumbo ya a los, antes de terminar el día va a terminar en los 88 millones de views, tiene 87.6 millones de views para una película que era muy esperada. Hasta ahora le ha ido bien a esta franquicia de los Avengers, a diferencia de la Liga de la Justicia, que no ha sido muy, muy bien recibida. Ah, y sí, había muchas expectativas, porque es verdad.
Había muchas expectativas, más que nada. Pero bueno, y ese será otro tema luego, que
sí.
Queremos una comparación cuando veamos los Avengers, ¿cierto?
Sí.
La nueva.
Ahora, ¿qué te pareció a ti el trailer de... De Avengers?
El trailer, más que nada, fue un poco de lo que ya habíamos visto.
Creo que fue en el Comic Con.
Exacto.
No. En el Comic Con ellos no presentaron nada.
No, en el D2C fue que se filtró. Entonces, estamos hablando de un trailer que ya se habían visto imágenes en julio, aproximadamente, pero que Marvel se hizo esperar. Ellos incluso lanzaron un anuncio. No sé si lo pudiste ver. Que ellos colocaron un anuncio de un vino.
No,
un anuncio bien viejo de un vino diciendo que el vino, o sea, el mejor vino, se hace esperar para poderlo tomar. Entonces, ellos, por así decirlo, se agarraron de esa idea y duraron casi, más de 8 meses para lanzar el tráiler. Y por lo general, cuando una película se va a lanzar el próximo año, ya tú tienes por lo menos un tráiler ya. Ya sea a mitad de año o a principio de año, pero sabemos que empresas como Disney pueden hacer esto. ¿Por qué? Porque es que se van a ver. O sea, es una película que todo el mundo va a ver, ya sea porque no voy a traerlo o no, ¿tú me entiendes?
Uh-huh.
Entonces pasa lo mismo con otras franquicias que tú ves en TV, como son el caso de Juego de Tronos, que igual, ellos duran... Para tú ver un trailer de Juego de Tronos, tú tienes que esperar un mes antes.
Sí.
Entonces es lo mismo. Entonces es un tema de mantener el boom, la expectación en la franquicia. Pero el tráiler cumplió.
No, y viste que al final del tráiler presentaron a los personajes de Guardianes de la Galaxia.
Exactamente.
O sea, así como están metiendo a Spider-Man, también están metiendo a los personajes de... O sea, se está dando un crossover con Guardianes de la Galaxia. Uh-huh. O sea, que parece que voy a tener que verla. Yo no he visto ninguna de las dos.
Sí, los Guardianes de la Galaxia se habían quedado siempre como que en un espacio en el lado de Disney que tarde o temprano se iban a unir a los demás, pero no sabíamos cuándo. Entonces ya Infinity War es justamente ese momento. Entonces ellos, esta película realmente va a unir ya todo el universo que ellos tienen de personajes actualmente en el cine.
Uh-huh.
Entonces Incluso se ha dicho que va a ser la película con más superhéroes en la historia. Sí,
yo,
o sea,
no sé cuánto había visto una
película
sí,
así.
No sé cuánto va a durar de la película. A lo mejor ya en IMDb está el dato. Pero ¿cómo van a hacer para darle cámara todito?
Exacto.
Y protagonismo. Bueno, de por sí, casi siempre Iron Man es como de los personajes principales. Uh-huh. Pero ¿cómo van a hacer para darle protagonismo a tanta gente?
Así mismo.
Porque aparte que son muchos superhéroes, hay muchos de ellos que son actores famosos. El de Iron Man sigue siendo como el más famoso de todos, pero igual hay que dar un poco de cámara a cada uno. No sé cómo van a ser. O sea, ¿quién va a ser el que se va a llevar el mayor protagonismo de todos? Pero realmente, oye, es un gran logro el tener a toda esa gente junta y lograrlo. O sea, que déjame ver si en IMDb te dice la duración. Creo que todavía no. Creo que todavía es muy, muy temprano.
No, pero ellos lo dijeron que iba a durar más de 2 horas.
Tiene que durar obligatoriamente.
Porque iba a ser la película más larga ahora mismo. Entonces,
sí, todavía no
es
no
un cortometraje realmente que...
No, un largometraje.
Exacto, un largometraje que garantiza que por lo menos le destinen más de 2 horas.
Sí, obligatoriamente.
Obligatoriamente.
Eso tiene que ser mínimo 2 horas y media.
Y teniendo en cuenta que a Marvel le encanta colocarte escena luego de crédito.
Sí, exacto. Que tú sabes que tú te vas a quedar ahí sentado en el cine hasta que llegue el final.
Ah,
sí, mismo. Bueno, ya, sepan, 4 de mayo, ya eso está ahí mismo, son 5 meses. Ajá. En 5 meses te tiran otro trailer más adelante, porque te vamos a decir que fue como el primer trailer, te van a tirar un segundo trailer. Te van a tirar un par de clips, mucha promoción, o sea, en esos 5 meses pasan ultra rápido, o sea, que no nos desesperemos, por lo menos no hay que esperar de que un año como tal. Nada, señores, vamos a llegar aquí, vamos a llegar al final de Hablando en HD de esta semana, nos vemos el miércoles que viene. Revy, por favor, despídese y dígame dónde se puede interactuar con usted.
Como todos los miércoles, me pueden buscar tanto en Hablando en HD, hd.com.do y @Revis en todas las redes.
Perfecto. Nada, señores, nos vemos el miércoles que viene. Recuerden suscribirse por cualquiera de las vías que usted nos esté escuchando ahora mismo. Puede suscribirse para que no se pierda ninguno de nuestros episodios que cada miércoles les traemos. Así que, bye bye.